el tema de gratitud. Es una de las cosas que es muy fácil por nosotros de olvidar su importancia, de olvidar de contar las bendiciones que tenemos. Y más que todo, nuestra gran bendición es Cristo. Y por eso es en Él en quien quiero enfocar hoy. Y para hacerlo, quiero ver tres versículos de Colosenses 3 que enfocan en la gratitud. En verdad, la epístola a los Colosenses tiene como su mensaje central que debemos dar gracias porque Cristo es todo. Es difícil saber exactamente qué fue la circunstancia en que estaba experimentando la iglesia de los Colosenses, pero parece como había falsos maestros que estaban tratando de añadir al evangelio de Cristo. Esta fue una iglesia fundada en fe en Cristo como su Salvador, pero a eso los falsos maestros estaban tratando de añadir las obras de la ley. Si uno sigue el calendario de los judíos, si algo es circuncidado, en esas cosas podían ser un poco más cerca a Dios que uno que fue solamente un cristiano. Un cristiano y más podían ser mejor. O tal vez mezclado el cristianismo con el misticismo. Habían secretos del universo que si podían conocerles, podían ser un poco más cerca a Dios. Y lo que Pablo está escribiendo aquí en Colosenses es, este es totalmente falso. Cristo es todo. Uno ha dicho que podemos resumir el tema con este, ecuación, ¿cómo se dice? Ecuación matemática. Cristo más nada es todo. Todo menos Cristo es nada. El función en todo es que Cristo es todo. Y vamos a ver que esta es una palabra repetida muchas veces. Vamos a ver tantas veces, marcando los niños. Cristo es todo. ¿Y qué debe ser nuestra reacción a esta verdad? Debemos ser llenos con gratitud. Aunque tal vez no tenemos buena salud, aunque tal vez no tenemos el dinero que pensamos que necesitamos, si tenemos Cristo, tenemos todo. Vivimos en un mundo que siempre está tratando de vendernos algo, tratando de vender la mentira. Si que tenemos algo más, podemos ser satisfechos. Moisés y yo estábamos hablando antes de la reunión sobre cómo los comercios han caviado más y más y usando nuestro deseo por más y moviendo el Black Friday, el Viernes Negro, al Día de Acción de Gracias y todas las ventas y todo está la mentira. Pues todo lo que satisface es más cosas. Y Colosenses está escrito por nosotros a ver si tenemos Jesús, tenemos todo y debemos ser contentos. Más que eso, debemos ser llenos de gratitud a Él por todo que tenemos en Él. En Colosenses 3, 15 hasta 17, vamos a ver el tema de la gratitud tres veces en estos tres versículos. Y en estos versículos es un resumen, como vamos a ver, de cómo vivir la vida cristiana. ¿Cómo debemos desechar el antiguo hombre, el antiguo Adán con todo su pecado y vestirnos con los atributos perfectos de Cristo? Y un resumen de esta nueva vida que tenemos en Cristo, él da tres puntos. Primero, sobre la gratitud y la paz de Cristo que debe reinar en nuestros corazones. Y si queremos tener esta paz de Cristo, este viene de ser lleno con gratitud. Segundo, en versículo 16, vamos a ver que la palabra de Cristo y gratitud a Cristo van juntos. Es cuando somos llenos con la palabra, que somos llenos con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando en gratitud al Señor y Padre. Y finalmente, en versículo 16, vamos a ver que Cristo es todo. Cristo es supremo. Y por eso debemos honrarle con toda nuestra vida. Y cómo lo hacemos es con vidas llenas de gratitud al Señor. Entonces, estos tres puntos, la gratitud y la paz, la palabra y la supremacía de Cristo. Comenzamos con versículo 15, entonces, de Colosenses 3. Dice la palabra de Dios: y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo vamos a ver? Pablo está usando una ilustración de un nuevo hombre. Y él describe este nuevo hombre aquí en versículo 15 como un solo cuerpo. Es una ilustración que vemos mucho en las epístolas de Pablo. Que la iglesia de Cristo, creyentes en Cristo, aunque somos individuales, creyentes en Cristo, somos un solo cuerpo en Cristo, su iglesia. Y por eso debemos ser unidos como iglesia. El paz de Cristo, vamos a ver, debe reinar sobre nosotros. Y lo que debe caracterizarnos como el cuerpo de Cristo debe ser gratitud al Padre. Entonces, estas dos cosas van juntos. La paz de Cristo o la unidad que tenemos en Cristo y gratitud a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, quiero definir estas palabras un poco. La primera pregunta es, ¿qué significa este paz de Cristo que debe reinar en nuestros corazones? Primero, quiero definir lo que no es. Este paz de Cristo no refiere al sentido individual de ser tranquilo por una decisión. Hay muchas decisiones que cristianos hacen y dicen, pues yo lo hice y tengo paz. Dios me dio paz. Entonces estoy seguro que esta es la voluntad de Dios. Este no está refiriendo a esta idea. Jeremías 17 dice que el corazón del hombre es más engañoso que todo. ¿Y quién sabe? Y por eso no debemos hacer nuestras decisiones pensando, si estoy tranquilo con esta decisión, esta es la paz de Dios en mi corazón. No, este puede ser, como en el libro de Jueces, que estamos haciendo las decisiones que parecen bien en nuestros ojos, pero no siguiendo la palabra de Dios, como vamos a ver en el próximo versículo, en versículo 16. Entonces, este no es el paz de Cristo. Entonces, ¿qué es el paz de Cristo que debe reinar o ser un árbitro en la iglesia? Pues primero, esta paz refiere a la paz que tenemos por medio de Cristo con Dios. Por favor, pasa conmigo a Colosenses 2, 13 y 14. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2, 13. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él o juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Cuando Dios formó el primer hombre, Adán, había paz. Paz en toda la creación porque había paz entre Dios y los seres humanos hechos en su imagen. Pero Adán pecó. El resultado fue maldición y no paz entre Dios y los hombres. Adán y Eva se escondieron de Dios. Y la consecuencia fue una relación combativa entre los hombres y su creador. Y por consecuencia había este documento de deuda entre los seres humanos y Dios. El documento, podemos decir, la ley, los mandamientos de Dios, que siempre estaban acusándonos contra Dios. No podíamos tener paz con Dios porque siempre cuando Dios nos vio nuestros pecados. No sé cuando estaban reuniendo como familias, si tenía oportunidad para reunir como familias esta semana. Si había un miembro de la familia un poco extrañada, o tal vez no vinieron por eso, porque no había paz en la familia, es porque había algo que ha ocurrido en el pasado que ha formado esta separación en la familia. Teníamos eso, pero multiplicado mil veces, millón de veces entre nosotros y Dios. Y Dios tiene toda la razón y somos totalmente equivocados. Somos los en pecado y separados de Él. No había paz. Pero este documento de deuda contra nosotros, dice versículo 14, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Éramos muertos en nuestros pecados, enemigos de Dios, pero Dios tomó nuestros pecados y lo clavó en la cruz, sacrificando su propio Hijo Jesús, y con su muerte Él estableció paz. Dice Colosenses 1:20, por medio de Cristo, para reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Antes éramos separados de Dios, enemigos de Dios. Pero por la muerte de Jesús por nosotros en la cruz, clavando en la cruz nuestra deuda, nuestros pecados, con su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre, hemos también muerto con Cristo, resucitado con Cristo, y ahora, si creemos en Cristo, tenemos paz con Dios en Cristo. O podemos decir, el paz de Cristo reina en nuestros corazones. Y Pablo describe eso, este evangelio, de muriendo al antiguo hombre y resucitando a nueva vida. En que en Cristo estamos en los lugares celestiales ahorita, reinando con Cristo, con paz con Dios. El paz más importante en todo el universo es tener este paz con Cristo y con Dios. El segundo aspecto de este paz es el paz que tenemos por resultado de eso, uno con el otro, como iglesia. Tenemos unidad o paz por consecuencia de la salvación que tenemos en Jesús. Antes éramos no solamente enemigos contra Dios, pero Adán se escondió también de su esposa y acusó a su esposa. Y vemos al principio las consecuencias del pecado, las separaciones entre el matrimonio. Y después en Génesis 4, Caín matando a su hermano por envidia. Vemos las consecuencias entre los hermanos del pecado. Pero Jesús vino y murió por nosotros para traer paz entre la humanidad, para establecernos en unidad como hermanos, o como él dice, como un solo cuerpo. Y la ilustración que él usa en capítulo 3 de Colosenses es de vestidura. Entonces, para los niños y para todos los demás, quiero dar una ilustración. Es malo porque este es de Awana, entonces debe ser lo bueno, pero es un poco sucio. Entonces, este representa nuestra vida anterior, antes de creer en Cristo. Estamos sucios, feos, somos separados de Dios. Pero cuando creemos en Cristo, Dios ha quitado, ha desechado este antiguo ropa sucia de todo nuestro pecado y nos ha vestido con este jaquete bonita, no sé si es o no, pero así es, con la justicia de Cristo. Cuando Dios nos mira, no somos como éramos, sucios con nuestra ropa sucia. Los niños han experimentado esto jugando afuera, todo cubierto en tierra y huelen como fuera, todo eso. Pero han desechado esta ropa, han sido limpiados y están vestidos con nueva ropa, con la justicia de Jesús. Si creemos en Cristo, ahorita estamos así en los ojos de Dios. Somos perfectos, somos vestidos en la justicia de Cristo. Somos perfectos en los ojos de Dios. al mismo tiempo, aunque en Cristo estamos así, en nuestra vida terrenal todavía estamos en un proceso de vivir la realidad que hay en los cielos, en nuestra identidad en Cristo en los cielos. Todavía en esta vida tenemos los pecados del carne, tenemos los pecados del antiguo hombre, el antiguo Adán en nuestras vidas. ¿Y qué debemos hacer, los niños? Si estamos sucios, ¿qué debemos hacer con esta ropa sucia? ¿Debo poner esta nueva ropa encima del otro? ¿Por qué no? No funciona. Parece como un bufón. Es cómico, pero no es muy atractivo. Y queremos ser pues atractivos por Cristo, no físicamente, pero espiritualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Desechar lo que es sucio, lo que huele mal, lo que representa el pecado del antiguo hombre, y vestirnos con lo que es bueno, lo que es la perfección de Cristo. Y diariamente estamos en este proceso. Los puritanos se llaman el proceso de mortificación, matando el viejo hombre y sus pecados, y vivificación, viviendo una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que él describe en Colosenses 3, 8 hasta 14, de estos dos lados. Primero, versículos 8 y 9, leemos juntos, de desechar el antiguo hombre. Versículo 8. Pero ahora, desechad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Este está diciendo, el antiguo hombre, el pecado de nuestra vida anterior antes de conocer a Cristo, en el momento que creemos en Cristo, ¡boom! En los ojos de Dios somos perfectos y justos y no tenemos esos pecados. Todo fue borrado, todo fue clavado en la cruz de Cristo. Pero todavía sabemos, luchamos con este pecado. Es tan fácil para tener ira. Es tan fácil para ser orgulloso. Es tan fácil para perder nuestra paciencia. Es tan fácil para mentir. Pero Pablo dice, Jesús dice, que debemos desechar estas cosas como ropa sucia, que no tiene parte con un cristiano. Y debemos vestirnos con otros atributos de la imagen de Jesús. Y estos son los atributos en versículo 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre. Yo creo que este nuevo hombre refiere a Jesús y su cuerpo, Cristo, la iglesia de Cristo. Habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Los hombres, pues la humanidad fue hecho en la imagen de Dios, pero esta imagen fue distorsionada por el pecado de Adán. Y estamos en un proceso de santificación, un proceso de ser más conformado a Cristo día tras día. Cada día queremos parecer un poco más o mucho más como Cristo que el día anterior. Y Él no hace esto en un momento, pero es un proceso de cambiarnos a parecer como Cristo. Y lo dice en versículo 11, esta renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Su punto es que en este nuevo hombre no hay distinciones de ser judío o gentil, de ser hondureño, mexicano, americano. No hay distinción entre los conocí mucho dinero, conocí mucha educación. Estas distinciones no existen en el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, Cristo es todo. Este es el mensaje de Colosenses. Cristo es todo y en todos. Si Cristo está en tú y tú y tú y tú y yo, el mismo Cristo, somos unidos, somos uno. Y hay paz entre nosotros. No hay estas distinciones, es su punto. Versículo 12. Entonces, si tenemos esta unidad, un Cristo quien es todo y en todos los creyentes, entonces, versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados. Esta es nuestra identidad. Él quiere recordarles. Ustedes, si están en Cristo, están escogidos de Dios de antemano, antes de las fundaciones del mundo. Dios te ha escogido para darle el don de fe, para ser parte de este cuerpo. Tú eres santo en Cristo. En Él, en los ojos de Dios, tú ya eres perfecto y tú eres amado de Dios. No por algo que hemos hecho, pero por puro amor y gracia de Dios somos en Cristo. Él dice, sabiendo todo lo que hemos recibido, revistiaos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Estas son las cosas, hemos desechado la ira, las mentiras, el orgullo, y en vez de eso estamos vestidos con los atributos de Cristo, de ser pacientes, de ser unidos, de ser humildes, de ser lleno con mansedumbre, como Cristo. Pero Pablo vive en el mundo real. Él sabe que aunque somos perfectos en Cristo, en la iglesia van a ser conflictos, van a ser diferencias de opiniones, van a ser razones somos tentados para ser divididos. Y por eso él dice, versículo 13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Su punto es, ¿por qué tenemos que soportarnos unos a otros? Porque somos un grupo de pecadores. Y todos nosotros estamos en este proceso de desechar el antiguo hombre y vestirnos con los atributos del nuevo hombre. Ninguno de nosotros, aunque en Cristo somos perfectos, en nuestras vidas terrenales nadie ha llegado todavía a la perfección. Estamos en este proceso. Y sabiendo eso, sabiendo que Dios nos ha amado y ha tenido paciencia con nosotros y ha perdonado a nosotros, es nuestra responsabilidad para mantener la unidad que tenemos en Cristo, para perdonar uno al otro y soportar uno al otro con todos nuestros pecados y todas nuestras debilidades. Como Cristo, tenemos que recordar, ¿cómo perdonó Cristo a nosotros? Él se fue a la cruz y sufrió. Y pagó nuestra deuda. Él fue clavado en la cruz para que pudiéramos ser perdonados. Y Él podía darnos la promesa. No voy a recordar tus pecados contra mí, contra el Padre. Porque ya sufrí por ti en la cruz. Y esto es lo que Él demanda de nosotros. Que tenemos este corazón de perdón y paz. Y más que todo eso, Él dice en versículo 14, sobre todas esas cosas, vestíaos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Qué es el amor? Que es sobre todo. Si no tenemos amor, no tenemos nada. El amor es poner las prioridades, los otros encima de nosotros. Es humillarnos y decir, estoy más preocupado por ellos que por mi reputación, que por mi honor. Amo a ellos. ¿Y por qué? Porque somos amados en Cristo. Y con eso como el contexto de esta paz que debemos tener porque tenemos unidad en Cristo, regresando a nuestro versículo Colosenses 3:15, Él dice que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Entonces, ¿qué es esta paz que Pablo quiere que reine en nuestros corazones? Es el paz primero que tenemos con Dios porque somos perdonados del pecado. Y por eso es el paz que tenemos uno con el otro como un cuerpo, como la iglesia de Cristo, como un solo cuerpo. Y la palabra que él usa aquí es que este paz reine. La palabra es que sea un árbitro, sabiendo van a ser conflictos. Y alguien tiene que ser el árbitro para resolver estos conflictos. ¿Y quién debe resolver estos conflictos? La paz de Cristo. La unidad que tenemos en Cristo. La paz que hemos recibido de Cristo. ¿Quién va a ganar este argumento? La paz de Cristo. Él va a resolverlo. Y este debe ser nuestra motivación. Este debe reinar en nuestro corazón como iglesia. Esta paz de Cristo. Y él dice algo interesante en este contexto. Esta paz, y termina con esas palabras, y sed agradecidos. Decimos, ¿ok? ¿Qué es la relación? Esta gran idea de paz y sed agradecidos también. Pero yo creo que este no es algo al fin, un segundo pensamiento que tenía que terminar el frase en una manera. No, estas dos cosas son bien relacionadas. Esta paz que tenemos uno con el otro va a multiplicar si somos agradecidos. ¿Agradecidos por qué? Pues primero, si estamos agradecidos por la paz que tenemos con Dios, que no merecemos el perdón de Dios, pero somos pecadores que han recibido perdón gratuitamente por la gracia de Dios. Este va a cambiar nuestra actitud para ser más como Cristo, más humilde, más, con más mansedumbre. ¿Por qué? Porque, como Jesús dice, los que son perdonados mucho, aman mucho. Si entendemos con gratitud lo que hemos recibido, vamos a dar gracias a otros. Dar gracia. Y segundo, debemos dar gracias por los otros miembros del cuerpo. Si hay alguien en quien estamos en conflicto, una manera en que podemos tener paz reinando, el paz de Cristo reinando en esta situación, es para orar por esta persona. Y no orar como el fariseo contra el publicano. Doy gracias, oh Señor, que no soy como esta persona. Pero dando gracias en verdad por esta persona. Pensando en los atributos de Cristo que puedo ver en esta persona. Porque sabemos, hermanos, que aparte de la gracia de Cristo, todos nosotros somos totalmente depravado y sucio. Y lo tal vez sea poco, pero lo poco de luz que podemos ver en la vida de estas personas, debemos dar gracias a Dios por esta evidencia de su gracia en sus vidas. Y algo va a ocurrir. Este va a cambiar nuestra perspectiva de ser tan enfocado en que tenemos el derecho, en que somos los correctos en esta situación. Y vamos a ver, wow, Dios está usando esta persona y esta situación por mi bien. Debemos dar gracias primero por la paz que tenemos con Dios y segundo por la paz que tenemos en Cristo con nuestros hermanos y orar por ellos, dando gracias por ellos, y Dios traerá más paz, más unidad al cuerpo. Segundo, la gratitud y la palabra de Cristo. Colosenses 3:16 dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Otra vez, quiero clarificar los términos un poco. Él dice que la palabra de Cristo debe morar o habitar en nosotros, vamos a ver, una decoración en la casa, un tesoro que llena toda la casa. Y va a tener dos consecuencias. Que lo que va a salir de nuestra boca es primero sabiduría. Enseñando a otros, amonestando a otros. Y segundo, que vamos a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales al Señor con gratitud en nuestro corazón. Si queremos ser el tipo de personas que son llenos de gratitud, debemos ser llenos con la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué es esta palabra de Cristo? Primero, estos no son, tal vez uno de nosotros tenemos Biblias con las letras rojas en los evangelios que tienen las palabras de Jesús cuando Él estaba en la tierra predicando. Y estas letras están en letras rojas y los otros están negros. No está hablando solamente de esas palabras. Y en verdad no me gusta este tipo de versiones porque da la idea que estas palabras son un poco más inspirado, un poco más mejor que las otras palabras en la Biblia. Hermanos, no es así. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, todo es la palabra de Dios. Y es útil, es inspirada por Dios. Cada letra, una palabra no es más importante que otra palabra. Aunque fue dicho de Jesús o fue inspirado por Jesús en Génesis 1, todo es la palabra de Cristo. Segundo, toda la Biblia es la palabra de Cristo porque es la palabra sobre Cristo. Jesús es el centro de toda la Biblia. Toda la Biblia está preparando o explicando la muerte y resurrección de Jesús y su reino celestial y terrenal. Toda la Biblia tiene como su centro Jesús. Todo es la palabra de o sobre Cristo. ¿Y qué es el mandato de Pablo? Que esta palabra, que la Biblia, con Cristo como su centro, dice, habite en abundancia en vosotros. La palabra habite es la palabra por llenando una casa. Y la idea es que cada cuarto de las casas de nuestra vida están llenos con la palabra de Dios. No estoy hablando necesariamente, literalmente, de letreros. Como tenemos en nuestra casa, en la cocina, tenemos un letrero que dice 1 Tesalonicenses 5:18, que dice, da gracias en todo. Al principio este fue, pues, claro, es un buen versículo. Y fue aquí hay una foto en inglés de lo que tenemos de nuestra casa. Pero ha funcionado muy útil por nuestra familia. Porque cada vez tenemos vegetales. Y mis hijos están diciendo, no, otra vez, no, el brócoli. Y decimos, ¿qué dice la palabra de Dios? Dad gracias en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios en el Señor Jesucristo. Ok, es un buen recordatorio. Esta es la palabra de Dios. Está ayudándole a tener perspectiva un poco mejor de dar gracias por las vegetales en su plato. Pero aunque no está hablando literalmente de tener letreros de versículos necesariamente en toda la casa, aunque es un buen práctica, yo creo. Pero el punto es que en las casas de nuestra vida, en el cuarto de nuestro negocio, en el cuarto de nuestra escuela, en el cuarto de nuestra familia, en el cuarto de nuestro entretenimiento, en los deportes, y todos los, podemos pensar, compartimentos de nuestra vida, que es como una casa, que la palabra de Dios es como el papel de pared que cubre toda la casa. O lo que dice es que habite en abundancia en vosotros, que cada parte de la casa de nuestras vidas está lleno hasta el máximo con la palabra de Dios. Y para hacer eso, tenemos que leer la palabra diariamente. Tenemos que escuchar a buenos predicadores que están enseñando la palabra. Debemos leerlo y adorar juntos como familia, centrado en la palabra. Y en nuestra congregación, todo lo que hacemos en los domingos, en los otros tiempos, está llenando nuestras canciones, llenando nuestras oraciones y llenando nuestros estudios con la palabra de Cristo. Y si hacemos eso, ¿qué serán las consecuencias? Primero, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándoos unos a otros. Si estamos llenando nuestras mentes y corazones con la palabra de Dios, ¿qué va a salir de nuestras bocas? La palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios. Vamos a tener mejor sabiduría por las decisiones que tenemos en nuestras vidas. Y somos un solo cuerpo, con muchas personas que necesitan sabiduría, que necesitan ayuda. Y vamos a poder enseñarles cómo seguir a Cristo si estamos llenando nuestras casas, atesorando la palabra de Dios diariamente. Y dice, amonestándoos unos a otros. Porque vamos a ver nuestros hermanos y hermanas en la fe que están luchando aquí con la ropa sucia del pecado del antiguo hombre y necesitan en amor la verdad explicado a ellos. Y vamos a ser preparados para hacer eso. Nota lo que no dice solamente los ancianos es la responsabilidad para amonestar o para enseñar. Es la responsabilidad de cada miembro. Los padres a sus hijos, los hermanos y hermanas uno al otro, enseñando, amonestando con la palabra de Dios, dando buen consejo. ¿Cómo? Por ser lleno con la palabra de Dios. ¿Y qué es el segundo consecuencia? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. El resultado es que vamos a ser tan llenos con gratitud a Dios por lo que Jesús ha hecho por nosotros, mirándolo en cada pasaje de la Biblia, mirando la hermosura de Cristo y su obra en la cruz por nosotros, tan lleno con gratitud que vamos a querer cantar. Y cantar salmos, y himnos, y cánticos espirituales. Cuando estamos reunidos juntos, y cuando estamos en la calle, manejando y trabajando todo el tiempo. Siempre mi suegra está cantando. Es un poco loca. A veces no está totalmente prestando atención a todos alrededor de ella, pero no tiene vergüenza. Porque, pues, en verdad, está tan lleno con gozo en el Señor que siempre está cantando. Y este es el tipo de actitud que queremos tener. ¿Y cómo podemos cambiar nuestra perspectiva? De tener este tipo de gratitud, que estamos pues sobreabundante en este gozo y gratitud, llenarnos con la palabra. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales y cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? Y no estoy diciendo que las redes sociales son totalmente malos. Pero puede ser. ¿Y por qué? Porque las redes sociales funcionan así. La vida de todos, sean cristianos o no, son así. Los tiempos que parecen buenos y malos, pero ¿qué cuando alguien va a poner algo en Facebook, ponen los tiempos así? No. Son las fotos de aquí. Toda la familia es bonita, vestido del mismo color y estoy muy agradecido por mi vida perfecta. Estoy de vacación y compré este nuevo coche. Y por los restos de nosotros que están mirando eso, wow. ¿Por qué mi vida no es así? ¿Por qué estoy luchando con mi salud y con mi pareja y con mis hijos? Y no es justo, Dios, porque no puedo tener lo que ellos tienen y tenemos envidia. Y por eso Jesús no es suficiente. Necesito algo más. Necesito medicina para ayudarme. Necesito, no estoy diciendo medicina por cosas, pero digo con experiencia. Muchas personas que están tratando de manipular los químicos en su cerebro para ser tan feliz siempre. ¿Y de dónde viene eso? Cristo no es suficiente en mi vida diaria y estoy llenando mi mente con imágenes de personas con la vida perfecta que quiero. ¿Cómo podemos luchar con este tipo de codicia que Pablo dice que es idolatría? Llenar nuestra mente con la palabra de Cristo. Poner al lado el Facebook y poner enfrente de nuestros ojos la palabra de Dios y contar las bendiciones que tenemos en Cristo. Ver lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y la consecuencia será gratitud, salmos, himnos, cánticos espirituales a Dios por lo que Él ha hecho. Si queremos más gratitud, debemos tener más hambre por la palabra de Dios. Finalmente, versículo 17, la gratitud y la supremacía de Cristo. Si la palabra todo no ha ganado todavía los hijos, la palabra todo va a ganar en este momento. Este es por qué. He dicho que el tema central, yo creo, de Colosenses es que Cristo es todo. Y vemos esto refortalizado en Colosenses 1. En Colosenses 1, Pablo ora por la iglesia. Y al fin de su oración, él pide, que, en versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre. Él está orando por la iglesia que están lleno con gratitud y gozo al Padre. En el fin del capítulo, él da las razones, porque deben tener mucha gratitud. Y la respuesta es porque Cristo es todo. Nota en versículo 15 de Colosenses 1. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él, Jesús, es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agrado al Padre que en Él habitará toda la plenitud y por medio de Él recibir todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Todo. Cristo es todo. Cristo es sobre todo. Cristo es el creador de todo. Todo lo que existe, existe por Él. Para que Él tiene la primacía en todo, Jesús es supremo. Este es el punto de Colosenses. Y por eso, en Colosenses 3:17, Él dice, y todo lo que haces, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. El punto es, si Cristo en verdad es todo, es sobre todo y todo existe por Cristo, no podemos tener compartimentos en nuestras vidas. No podemos decir algo los domingos y vivir diferentemente los otros 6 días. Pero en que todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, y lo que decimos, ¿de dónde viene? Pues viene del corazón. Entonces, todo lo que deseamos, todo lo que pensemos, debe ser, dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Pues primero, si hacemos algo o decimos algo en el nombre de Jesús, decimos o hacemos estas cosas por la gracia que hemos recibido de Cristo. Él es la fuente y también Él es el fin. Todo lo que hacemos es para su gloria. La idea aquí es como un embajador enviado de un otro país. En nuestras circunstancias somos enviados del cielo. Y nuestra vida en Cristo, enviados al mundo para ser embajadores de Cristo. Y todo lo que hacemos, hacemos con este nombre que dice, este es un seguidor de Cristo. Y todo lo que decimos representa a Cristo. Todo lo que hacemos representa a Cristo. Y porque Cristo es todo, toda nuestra vida debe ser sujetado a Cristo. No podemos tener un parte aquí al lado que pensamos, sí, Él puede tener todo el resto de eso, pero este dinero es mío. Este tiempo es mío. Estas imágenes que yo quiero ver, estos son míos. Esta música, este es mío. No, Él dice que toda nuestra vida sea sujetada al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué será la consecuencia cuando hacemos eso? Dando gracias por medio de Jesús a Dios el Padre. No vamos a, cuando sujetamos todo a Cristo, no vamos a decir, oh, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no tengo mi vida anterior aquí? No, lo que vamos a ver con los ojos espirituales abiertos es la riqueza que tenemos en Cristo, y lo que vamos a hacer es dar gracias a Dios en todo, en cada circunstancia, en cada dificultad, porque este viene de mi Señor, para mi bien y para su gloria. Y vamos a ser llenos con gozo y gratitud cuando vivimos con Jesús como el supremo sobre toda nuestra vida. Entonces, 4 aplicaciones por nosotros. Primero, y sobre todo, es Cristo. Cristo es todo. Todos nuestros deseos, todos nuestros sueños, todo nuestro, ¿quién puede satisfacernos? Es Cristo. Y por eso, primero, si estamos aquí y no hemos creído en Cristo, es nuestra responsabilidad de arrepentir del pecado y creer en Cristo. Lo primero y lo más importante es tener paz con Dios. Si estás aquí con la ropa sucia del pecado, puede tratar con todos sus esfuerzos para vestirnos con ropa buena y las buenas obras para que otros piensen que este es un buen hombre, pero tú sabes que en tu corazón hay pecado. Y el único quien puede limpiar este pecado y perdonar este pecado es Jesús. Es su sangre que es poderoso. Arrepiéntate, cree en Cristo y serás perdonado y recibirás una nueva vida. Y en esta nueva vida, ¿cómo debemos vivir? Primero, debemos dar gracias para cultivar paz en la iglesia. Debemos dar gracias a Dios por la compasión que hemos recibido y dar gracias por los otros miembros de cada persona en la iglesia. Y el resultado será más unidad, más paz entre nosotros. Cuando ponemos, desechamos el antiguo hombre y nos vestimos con los atributos de Cristo. Tres, que debemos diariamente llenarnos con la palabra de Cristo. Si queremos más gratitud, pasamos más tiempo en la palabra y menos tiempo en las redes sociales, menos tiempo en la televisión, en las películas, en la música, que siempre está tratando de vender algo a nosotros, y vamos a ver que somos más contentos, más gozosos, porque tenemos Cristo y lo vemos por su palabra. Y finalmente, que hacemos todo, todo en el nombre de Cristo. Si tienes una decisión para hacer, y si estás pensando, pues, ¿debo hacer esta cosa o no hacer esta cosa? Hay una prueba muy fácil para hacer esta decisión. ¿Puedo hacer eso en el nombre de Cristo o no? ¿Puedo, como un embajador de Cristo, puedo hacer eso y glorificar a Cristo y dar gracias a Cristo, al Padre por medio de Cristo, por esta acción, por este pensamiento, por esta película, por esta canción? ¿Puedo hacer eso para la gloria de Dios o no? Si no podemos, no debemos hacerlo. Porque Cristo es sobre todo, incluyendo toda nuestra vida.